NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, hola, bienvenidos, nueva edición de NNC Radio Fapa. Esta semana educativa nos va a traer a la plataforma de Alcorcón, nueva plataforma. Tendremos otros asuntos como el FEIP Palomeras Bajas y vamos a conocer los PTSC. Luego sabremos qué es lo que significan estas siglas. Vamos a comenzar rápidamente porque la persona que nos va a presentar la plataforma de la que hablábamos, José Antonio López Tinaquero, tiene una reunión en unos minutos y era importante conocer qué es lo que pasa en la creación de la nueva plataforma en defensa de la escuela pública de Alcorcón. José Antonio, hola.
Hola, buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal?
Pues gracias por haber salido de esa reunión. Sé que vas a entrar en unos minutos en un tema muy complejo, como el de las cuentas.
Sí.
Pero, bueno, vamos a presentar esa nueva plataforma que ha surgido en Alcorcón en defensa de la escuela pública.
Pues sí, es una plataforma que nació a primeros de febrero, que empezó a dar sus pasos. Y que el día 27 hicimos una rueda de prensa para presentarla en Alcorcón. La presentamos, estábamos en la mesa, pues los representantes de sindicatos, de comisiones obreras, UGT, una asociación de vecinos, la Asociación de Vecinos del Ensanche Sur, que es la mayor afectada por la demanda que solicitamos inicialmente, que... Y estoy por mí en representación de la FAPA Giner de los Ríos.
Había también otras entidades como la Casa Regional de Castilla y León, el Grupo Atlántida.
¿No? Sí, esto está representando, vamos, la plataforma se une a la plataforma regional, con lo cual, digamos, de carácter oficial, oficioso hacia el exterior, son seis. Seis organizaciones que serían comisiones, UGT, la FAPA y Movimiento de Renovación Pedagógica, la Federación de Asociaciones de Vecinos y el Sindicato de Estudiantes. Cuando se trasladan a niveles locales, pues todas las organizaciones que existen en el municipio está abierto a ella, que es lo que hemos hecho en Alcorcón. Y es lo que estamos haciendo en Alcorcón, que casas regionales, asociaciones y colectivos de diversa índole, como hay algunos de jóvenes, y está el último que nos han comentado es que los amigos de la capa.
Los amigos de la capa.
Los amigos de la capa que estaban en contacto para llegar y adherirse al trabajo que estamos desarrollando y adherirse a esto, al manifiesto y a las movilizaciones que vamos a desarrollar y que estamos empezando a desarrollar.
¿Qué es lo que ha motivado, José Antonio, el que en la localidad de Alcorcón surja ahora una plataforma en defensa de la escuela pública? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para hacer entender la necesidad de esta unión y movilización conjunta?
Bien, en Alcorcón tenemos el Consejo Municipal de Educación, que aglutinaba pues a toda la comunidad educativa, y ahí se debatían todas las necesidades, se debatían todo, se daba cuenta del presupuesto, y llegábamos en cierta medida al Consejo Municipal de Educación, llegaba y hacía una aprobación de esos presupuestos. Incluso se han elevado iniciativas del propio Consejo que siempre han sido asumidas o en parte o en gran parte por esto, por el gobierno municipal, con lo cual digamos que el debate de las necesidades y de lo que le corresponde al municipio, al ayuntamiento, estaban digamos cubiertas. ¿Qué ocurre? Que las políticas educativas que está llevando la Comunidad de Madrid, pues igual que le están están salpicando, como nos están afectando a toda la Comunidad de Madrid, pues al Corcón también han llegado. Claro. También han llegado y ha llegado el incremento de ratios, por ejemplo, infantil primaria, la eliminación de espacios en centros de primaria para llegar y acoger toda la demanda existente, la reducción, la reducción de profesionales, los PTs, luego vais a hablar de ellos, equipos de orientación, la concentración del alumnado de necesidades educativas en los centros públicos, la supresión de los equipos de orientación, como decía antes, los CAP, los centros de atención al profesorado y...
Y un largo etcétera, en el manifiesto etcétera, que he visto ahí respecto a la Comunidad de Madrid, hasta 8 puntos, incluido
puntos tenemos.
Sí, efectivamente, hasta 10 puntos, incluido la universidad y la educación para adultos.
Exactamente.
Que son temas también que importan.
Y digamos que todo eso, bueno, pues tiene una plasmación en dos aspectos puntuales y fundamentales. Hay la construcción del ensanche sur, que lleva ya 4 años trabajándose en la construcción de 7.000 viviendas de protección oficial, más las viviendas de protección que construye la comunidad, la parte que le corresponde a la comunidad, pues posiblemente estemos hablando de cerca de 9.000 viviendas las que van en el ensanche sur, y va determinado en tres fases. La primera fase es la que se va a entregar ya este año, a finales de, vamos, pasado el verano, empezará la entrega de esas viviendas. Tiene unos espacios como, además, bastante delimitados, y que en su momento llegamos y un grupo de trabajo del Consejo Municipal, digamos, y trabajamos en las necesidades de educativas que iba a tener este nuevo barrio. Entonces, en la primera fase determinamos una parcela, que la verdad es que tuvimos que pelear bastante las parcelas con otros servicios, para la construcción de un colegio público y una escuela infantil. Entendemos que esa es la necesidad perentoria, la primera necesidad que va a tener este barrio, porque luego la tercera fase iría bastante después, digamos 3 años después. Se han determinado todas esas parcelas, y una de esas parcelas que se han determinado pues corresponde a la parte que hay que entregar, esto de espacio que hay que entregar a la comunidad. En todos los nuevos PAUs siempre hay una parte que hay que entregar a la comunidad, y en esa entrega también se le hace constar de que esa parcela sea para dotación educativa, en la cual planteábamos nosotros una escuela infantil línea 3, un centro infantil primaria también de línea 3 y un instituto.
Ajá, o sea, también un instituto.
Sí.
No lo veía en el manifiesto que se ha publicado, que a propósito lo he encontrado fácilmente por varias vías a través del buscador de Google.
Entonces, esta parcela, la Comunidad de Madrid lo que ha hecho, en vez de construir o determinar ya esto presupuesto para el primer centro en la fase 1, lo que ha hecho para cubrir las necesidades de todo el barrio es ceder esta parcela, que tiene 26.200 metros cuadrados, ceder esa parcela para la construcción inicial de colegio, de un colegio privado concertado y de una escuela infantil, que inicialmente sería privada.
Claro, cuando ya ha habido una cesión de los terrenos del ayuntamiento y la construcción de lo público todavía está a la espera, supongo,
todavía,
¿no?
Todavía está a la espera, y vamos sin ningún viso de que para el año que viene...
Y correspondería a la primera fase, es decir que...
Correspondería a la primera fase, y estamos hablando de que la cesión se hace en la tercera fase, que llegarán a finalizarse las edificaciones dentro de 3 años. Con lo cual, la verdad que nos encontramos con dos problemas. Uno, el inicial, que los vecinos los nuevos vecinos que tengan en Sánchez Sur, los primeros vecinos, no van a tener dónde llevar a sus hijos. Por proximidad, el primer centro público que tienen esto está ya saturado y es uno de los centros donde se le ha incrementado la ratio y donde se le ha empezado a eliminar espacios comunes para llegar y convertirlo en aulario. Y en segundo lugar, que los padres no van a poder tener la opción de elegir esto, o centro privado o centro concertado.
Van a encontrarse ya construido un centro privado concertado y a la espera de que la consejería use ese centro, ese suelo público, ¿no?
Sí.
Creo que la plataforma debe en buena medida a este tema su creación, ¿no?
Sí, en cierta medida sí, porque era una forma de reclamar y de poder llevar acciones. El Consejo Municipal de Educación no tiene capacidad ni jurídica ni como entidad para llegar y reclamarlo. Entonces, desde el propio Consejo, los que participamos en ese grupo de trabajo, nos planteábamos, tanto profesores como padres, la necesidad de crear esta plataforma. Además, se da una connotación con la concesión. La concesión es una empresa privada que además según ellos educación diferenciada, es decir, en castellano
sí,
segrega niños de niñas, no solo segrega niños de niñas.
Y lo quiere hacer con dinero público.
Que lo hace con dinero público y además que está haciendo un negocio, porque la parte de infantil esa es privada.
Ah, claro.
Es privada, pura y duramente privada. Y además, cuando se abrió la convocatoria a la Comunidad de Madrid, las instalaciones que pueda desarrollar sería la obligatoriedad de dar servicio público de carácter dentro de los conciertos, sería dentro del horario lectivo. Es decir, que todas esas instalaciones que pueda desarrollar esta empresa son solo y exclusivamente para poder hacer con ello lo que esta empresa entienda oportuno.
José Antonio, ¿la plataforma qué iniciativas va a poner en marcha? ¿Tenéis ya alguna idea pensada?
Sí, tenemos un calendario hecho que estamos desarrollando, que lo empezamos el 23 de febrero, con una asamblea informativa en un centro con profesores y padres. La verdad es que no tuvimos mucho tiempo de darle difusión, tampoco estuvimos muchos, pero bueno, nació algo importante que fue esto, que hicimos la pancarta reivindicativa. Esa ya sale de allí, que también es significativo esto, y que alguien que llega a una asamblea se coja la brocha y se ponga y suelte ideas allí, ¿no? El día 24 estuvimos en la concentración ya con la concentración que hubo delante de la Consejería de Educación,
sí.
Ya estuvimos allí con la pancarta.
Recuerdo que incluso tuviste un colaborador de primera línea.
Sí, dos colaboradores que estáis ahí al lado. El día 27 tuvimos la rueda de prensa en la sede de comisiones de Alcorcón. Y hemos empezado a poner puestos informativos y de recogida de firmas. Estamos recogiendo firmas. Para luego elevarlas a la consejería, posiblemente a la presidencia, a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, para hacerle ver que en Alcorcón se quiere que lo que se quieren son colegios y escuelas infantiles públicas.
Esto te iba a preguntar, José Antonio, ¿esta recogida de firmas se puede hacer, a lo mejor descargar desde algún punto para, lo digo por alguna de las asociaciones, APAS de Alcorcón, que quiera ponerse ya a funcionar en ese sentido?
Se las hemos hecho llegar a todas las asociaciones, por ejemplo, a lo que nos corresponde a nosotros, asociaciones de padres y madres, a todas las APAS, les ha llegado a través de los centros, a través de todos los centros educativos. Aparte de los centros educativos, les hemos enviado a todos los correos que lleguemos y tenemos constancia de todos los centros, con lo cual digamos que en todos los centros están. Y tenemos constancia de que muchas de las APAS están recogiendo.
Están ya trabajando, claro.
Sí. Y el acto que tenemos, un acto el sábado, este sábado, que va a ser una marcha. Una marcha y una concentración para, vamos a ocupar, en el buen sentido de la palabra, la parcela que se ha cedido.
Y ¿hacia la parcela? ¿Desde dónde?
Desde el Parque de la República o Parque del Ferial de Alcorcón, Vamos a ir hasta la parcela cedida, hay unos 500 metros en, sí. de marcha, el día 14 a las 12 de la uh-huh. a las 12 de la mañana.
O sea, el día 14 a las 12 de la mañana, una marcha desde el ferial hacia la parcela de donde ha de construirse esos colegios, escuelas infantiles públicas.
Vamos a ocupar la parcela cedida, vamos a decirle a la comunidad uh-huh. que esa es nuestra. Porque luego tenemos también pensado para en abril, como nos coge ahí la Semana Santa, después de la Semana Santa, hacer una fiesta en, hacer una fiesta también un sábado por la mañana en la parcela cedida por el ayuntamiento para en la primera fase, para solicitando que se construya allí el otro centro.
Pues nos avisaréis, ¿no?, para poderlo también convocar por aquí. Y bueno, estamos llegando ya al final de este tiempo, porque además también te están esperando a ti, José Antonio. Sí. ¿Algún otro acto, alguna otra, aclaración?
Pues aclaración, ¿no?, daros las gracias a uh-huh. todos los medios que estáis, difundiendo esta necesidad y uh-huh. estáis animándonos a que sigamos adelante, porque eso es de agradecer, y un llamamiento a todo el que pueda acercarse, pues que se acerque al Corcón el día 14 a las 12 de la mañana, que como nos va a hacer bueno, pues además va a ser uh-huh. de carácter festivo, y eso es lo importante.
Muy bien, pues nada, convocatoria que queda ahí y que ya sabéis quedará también en otros canales de la red de la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid, ¿no? José Antonio, pues mucha suerte con esta plataforma y sobre todo con esa presión imprescindible, porque si no la administración no hace caso.
La asumimos como propia, José Antonio.
Muchas gracias, Juan. Un abrazo a Carlos.
Un abrazo.
Y gracias.
Mañana, si puedo, lo difundiré por otra emisora en que también tengo un programa.
Muy bien.
De acuerdo, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo, Juan.
Adiós, gracias. Carlos, la semana pasada, con todas las prisas, dejamos un asunto pendiente en pregunta a la FAPA. ¿Qué te parece si cumplimos en primer lugar nuestros deberes?
Claro.
Porque el tener unas secciones fijas de algún modo es un referente, y sobre todo porque nos sirven a las APAs para enterarnos muy bien de qué derechos tenemos o dejamos de tener.
¿Vale? Los deberes hay que hacerlos enseguida.
Pues vamos a por ellos.
Vamos a por ellos.
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAs. Pregunta a la FAPA.
Esto, Paloma, ¿tenemos derecho a tener un local en los centros, aunque sea de infantil?
Sí, tenemos derecho y no es obligatorio, las dos cosas son así. Tenemos derecho porque la normativa lo reconoce así. Nosotros podemos fijar nuestra sede social en el centro, podríamos hacerlo en un local, pero no creo que ninguna APA quiera alquilar un local, sino que el centro público pues debe ser utilizado por quienes estamos allí, ¿no? Y claro, eso sí, dentro de las posibilidades que tiene el centro no se puede inventar espacios que no tiene, pero sí deben buscarnos un espacio razonable, adecuado, para que fijemos nuestra oficina, por decirlo así, que tengamos una mesa de reuniones, que tengamos un armario donde tener nuestra documentación y, por supuesto, también la utilización de otros espacios para las actividades que son propias de las APAs. Reuniones de padres, una asamblea, actividades para los socios, etcétera. Y, como contrapartida, pues nos tendremos que hacer responsables de que vamos a cuidar esas instalaciones, que vamos a observar ciertas reglas de limpieza, de seguridad, etcétera, que en general cumplimos, eso no cabe la menor duda. Pero sí, es decir, que aquellas asociaciones que no tienen todavía un espacio pues medianamente digno, pues deben plantearlo a la dirección del centro y buscar una solución. Podría llegar a ser, si así se ve que no hay otra posibilidad, un espacio compartido, pero que tenga una amplitud suficiente como para que ni coincidamos, ¿verdad?, ni, digamos, carezcamos de tener un armario, nuestro ordenador, etcétera. Y en relación con esto, pues también hoy es un instrumento absolutamente necesario tener alguna comunicación al exterior, por ejemplo, una línea telefónica, el acceso a Internet. Si podemos tener nuestra sede ahí, es razonable que también podamos tener todas estas cosas de las que hoy es muy difícil hacer un trabajo si no tenemos acceso a ello. Es un elemento a negociar también. El centro tiene un acceso a Internet gratuito y a veces, si la dirección del centro es pues receptiva a la participación de los padres y tal, pues no debería poner ningún impedimento serio como para que pudiéramos ampliar un poco la instalación, porque en el momento que se tiene, por ejemplo, una tarifa plana, da igual que tengas dos puntos que tengas uno, ¿no? Es decir, no hay un coste ahí añadido a esto, y sin embargo, esas cosas sí que son necesarias para que las APAs puedan hacer su función, y tiene que ver, sin duda, con potenciar la participación de los padres y el respeto a los padres, a los espacios de participación de la APA.
Oye, perdona, no tiene nada que ver con lo que hablábamos, pero ¿nos puedes recomendar para hacer un videoforum alguna peli así especial sobre educación?
Bueno, pues ahora sí, hay dos películas que están en la cartelera, ¿no? Una es La clase, es una película francesa que se basa en una historia real, interpretada por alumnos reales, es decir, no son actores, son chicos y chicas que se han ofrecido a ello y hacen un trabajo extraordinario, y el profesor que hace de profesor es el autor del libro que ha dado lugar a la película. Se desarrolla en Francia, en un instituto de un barrio periférico, pues con mucha diversidad de orígenes y tal, pero refleja lo que es Francia hoy, también lo que es, pues, muchos países, entre ellos el nuestro. Yo creo que es muy interesante, la reflexión final. Esa es una, yo creo que es una gran película que merece la pena ver, pasar, incluso llevarse a los chicos a verlo. Es una película que no plantea a partir de una edad ningún problema.
Pues gracias, tomamos nota de la peli y del local. Gracias.
Nada.
Tenemos con nosotros a una asociación, la Asociación Madrileña de Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad. Es una asociación que viene representada hoy por Noelia Martín. Hola, Noelia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a subir tu número 6. Y por Leticia García. Hola, Leticia.
Hola, buenas.
Leticia, eres habitual de Hortaleza también, sí, junto con Noelia, y yo creo que es la primera vez que nos vemos en este espacio después de que, tras 3, 4, 5 años casi, estamos hablando, a ver cuándo hacemos un programa, cuándo tal.
Sí, ¿no?
Carlos, perdona porque no te las haya presentado antes, porque estábamos en muchas cosas al tiempo, ¿verdad?
No te perdono.
Era de suponer, por eso lo he dicho. Bueno, pues tenemos tanto a Noelia como a Leticia con nosotros, y para este programa destinado a las APAs, a las familias, porque esta figura PTSC, los PTs que decía hace un momento José Antonio, son elementos que viven en los centros educativos, pero para los padres, para las madres, a veces no está claro quiénes son, qué son. ¿Sois profes? ¿Sois qué sois?
Bueno, si quieres, podemos empezar a explicar un poquito. Y lo primero, ya que lo has mentado, te comentaré que el PT es distinto del PTSC.
Que
es la primera confusión que, bueno, es normal que haya, porque empezamos a utilizar siglas y al final ya no nos enteramos de con qué siglas hablamos. Entonces, el PT es una figura que también existe y se llama profesor profesor de pedagogía terapéutica, y es aquel profe que da directamente clase a los chicos y las chicas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Ajá. Entonces les saca fuera de clase y les da apoyo en el área de lengua y matemáticas para reforzar lo que se hace en el aula y que puedan profesor seguir aprendiendo. Ese es el PT, ¿vale?
Profesor de Pedagogía Terapéutica, que es a lo que se refería José Antonio. Yo interpreté que se refería a PTSC.
No, y no, luego
como
nosotras...
forma más sencilla de
sí, no, claro, no, claro.
Pues bien, primero el error, atentos todos, porque vivimos en continuos errores y no todo lo que suena es lo mismo. Claro. Bueno, entonces, PTSC.
SC.
¿A qué corresponde?
Como tú bien has dicho, lo has dicho muy bien, es profesor técnico de servicios a la comunidad. Entonces, pertenecemos al cuerpo de profesorado de la Consejería de Educación y tenemos dos áreas de trabajo fundamentales. Por una parte, sí somos docentes, sí podemos ser docentes, pero por otra parte, y es a lo que venimos a hablar principalmente porque consideramos que interesa más a las AMPAs y a las madres y padres en general, es la intervención socioeducativa que llevamos a cabo. Entonces, para comentar un poquito, la labor docente que hacemos pertenece a la familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad, que es una familia de, pues como he dicho, de formación profesional, que da algunos ciclos de grado medio y superior que se dan a nivel general en el país.
O sea, labor docente, sois parte de ese equipo docente, pero en
claro, de los ciclos formativos que de la familia profesional de servicios socioculturales de la comunidad, que son, por ejemplo, los ciclos de animación sociocultural, educación infantil, integración social y atención sociosanitaria, que los tres primeros que he nombrado son ciclos de grado superior y el de atención sociosanitaria es ciclo de grado medio. Entonces, por ejemplo, todas las educadoras y educadores infantiles que luego trabajarán con niños y niñas, sobre todo de 0 a 3 años, que es el campo laboral de esta figura, en parte les formamos nosotras, junto con otro perfil profesional que son el profesorado de intervención sociocomunitaria, ¿vale? Eso por una parte, la labor docente que hacemos.
Es complejo el tema. Sí. ¿Sois vuestra formación? Supongo que también será mejor multidisciplinar, pero imagino que pedagogía, psicología.
Sí, a nuestra profesión pueden entrar gente de psicología, de sociología, de pedagogía, de psicopedagogía, de trabajo social, de educación social. Son principalmente las carreras que realiza la gente. Sí. Y luego, aparte de esta labor docente, hacemos una labor de intervención socioeducativa. Y aquí estamos en absolutamente todos los centros educativos en mayor o menor medida, ¿vale? Ahora empezaremos a comentar un poquito. Por una parte, estamos en los equipos de orientación psicopedagógica, los equipos de atención temprana, que son equipos interdisciplinares que atienden a población de 0 a 6 años.
Los equipos de atención temprana, y por fin ya sé, otro de esos grandes descubrimientos sobre las siglas, EOEP, que lo he visto escrito alguna vez, los EOEP, y me sonaba como a también un tipo de población de un país maravilloso, que pero no, son los equipos de atención temprana.
Sí, los equipos de atención temprana son los EATs. Los EOEPs son los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, ¿vale? Que son equipos que atienden a todos los centros públicos, concertados e incluso privados, de educación primaria, ¿vale? Entonces, todos los centros de primaria de la Comunidad de Madrid son atendidos por un equipo de orientación educativa y psicopedagógica. Y en esos equipos hay al menos uno o dos, o depende del equipo más, PTSCs, profesores de servicios a la comunidad, además de otros perfiles profesionales, claro, como son orientadores y orientadoras, ¿vale? Principalmente. Y luego también estamos en equipos específicos, que son algunos equipos que se dedican a dificultades concretas, como son está el equipo específico de ciegos, el equipo específico de sordos, el de claro. trastornos generales del desarrollo. Y no sé si me olvido de alguno.
¿Eso en todos los centros?
No, esos equipos hay uno en la comunidad, por la Comunidad de Madrid. Hay uno que atiende a cada área de la Comunidad de Madrid. Hay muy poquitos porque, menos mal.
Trabajan dentro de centros en los que se integran niños que claro. niñas y niños que tengan esas dificultades, ¿no?
Claro.
O ciegos, uh-huh. o sordos uh-huh. y...
Y ahí hay un equipo formado por orientador, orientadora y PTSC que atiende específicamente a estos niños y niñas con especiales dificultades y esas dificultades tan concretas. Y niños y niñas que presentan dificultades de aprendizaje general y dificultades sociales, los atiende el equipo de orientación educativa y psicopedagógica. Vale, eso en lo que respecta a primaria. También estamos en los equipos de orientación de institutos. Entonces, en estos departamentos de orientación no estamos en todos los institutos. Esperemos algún día estar en todos, porque bajo nuestro punto de vista hacemos una labor bastante importante, que ahora mi compañera Leticia pondrá algunos ejemplos para que se os aclare mejor a qué nos dedicamos, ¿no? Pero bueno, de momento vamos estando en gran parte, pero algunos nos faltan.
¿Y cuál es la razón para no estar en todos los institutos?
Es un poquito complicado.
Por la expresión de vuestra cara, veo que debe ser bien complejo.
Bueno,
¿no?
Tema económico, ya te puedes...
Sí.
Ah, bueno, no, esa es fácil. Sí. Pero tiene que ver a lo mejor con el tipo de población que acude al centro, ¿no? A lo mejor población pues de alta clase social que necesite pues servicios de atención más especiales.
Sí, preferentes. A veces estaría bien, ¿no? Estar en institutos. Oye,
pues,
que hay una
pues
alta
es verdad
clase.
Que también necesitan una atención.
Sí,
¿eh?
Yo creo que sí.
Sí, 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 sí. Lo he dicho de broma, pero a mí me llegan a veces noticias de centros de élite y bueno, yo estoy contentísimo de que mi hijo esté en el instituto del barrio. Así que bueno, con la acotación bueno, aparte,
sí,
perdonad.
Es un tema del programa de compensatoria, que bueno, no vamos a entrar en él, pero nuestras plazas en institutos no somos plantilla fija, dependemos de un programa que está en el instituto. Entonces, en función de la población que acoja ese programa, pues así estamos o no estamos.
Y los centros tienen que pedirlo, ¿no? Entrar
sí,
dentro
claro.
de su proyecto, de su programación.
Claro. Y tienen que justificarlo. Sí, responde a necesidades del alumnado. O sea, el instituto tiene que responder a las necesidades del alumnado. Uh-huh. Y una de las formas en las que se responde es a través del programa de compensatoria, ¿vale? Que es para gente que tiene desfase curricular, es decir, que va 2 años retrasado o retrasada respecto al nivel que debe tener por el curso en el que está, tiene que recibir clases específicas. Y ese retraso no se debe a una falta de capacidad intelectual, sino a otros motivos provocados por el entorno, por su procedencia, por lo que sea, ¿vale?
Incluso, por ejemplo, niños que llegan pues de Rumanía, por poner
claro,
un ejemplo,
claro.
y están aprendiendo el idioma y eso, claro, supone todo un tiempo de esfuerzo barrera. Añadido y hasta que se pueden integrar, pues a lo mejor estáis vosotros ahí, ¿no?
Ahí. No les damos clase directamente, ¿vale? Porque eso lo hace el profesor o la profesora de compensatoria, pero sí les apoyamos en toda la búsqueda de recursos a las familias que lo necesitan, en hacer un programa de acogida para que ese chaval o chavala se vaya integrando tanto en el centro escolar como en su entorno. Nosotras nos dedicamos a eso, ¿vale? Y también estamos en colegios de educación especial, en aquellos centros que atienden a la población que, pues bueno, con una discapacidad mental moderada. Y también estamos en otros centros específicos que a lo mejor no son muy conocidos, como son las aulas de compensación educativa, que es para chavales que han tenido fracaso escolar, suelen tener absentismo y tienen 15 años.
Son los famosos haces.
Haces, sí, muy bien.
Siguiendo, sí, eso sabemos en Hortal. También hay uno por ahí, o había.
Sí, ahí, sí. Ahí sigue,
¿no? Me alegro, sí. Sí, porque parecía como que, no sé, corría peligro.
Y
sí.
Bueno, y también en algunos colegios de primaria estamos de forma preferente. En los colegios que llaman línea preferente, pues a veces hay o una o media, que es lo normal, media PTSC a media jornada.
A mí esa expresión, perdona, Noelia, siempre me ha hecho mucha gracia. Cuando dice, pues tengo medio profesor, sí, tengo tal. Sí. Y la imaginación que se va enseguida.
Una persona cortada por la mitad.
Por la mitad, sí. El PTSC, pues se queda en PT.
Sí, ¿no?
Es una transformación.
No, que nos confunden. Bueno, pues eso. Entonces, como decía antes comentando con Leticia, ¿cómo explicamos qué hacemos?
¿Cómo me la maravillaría pues, yo, ¿no?
Sí, sí, pues bueno. Decía, mira, a mí hay una chica que me dijo hace unos días, o sea, que tú eres un refuerzo para cuando hay problemas, ¿no?
Ajá.
Y les dice, dijo, pues sí, es algo así. Entonces, pues nos dedicamos a eso, a las cosas que tienen que ver con lo que hay dentro de los centros educativos, pero también con lo que hay fuera, porque nos coordinamos un montón con los recursos de fuera. Y yo también utilizo una expresión muchas veces, ¿no? Y es que somos un colchón. Ante las dificultades que pueda tener un chaval, una chavala, una familia en momentos concretos de su vida, nosotras actuamos como colchón ahí, ¿no? Amortiguamos un poquito, orientamos, tranquilizamos, dirigimos, trabajamos en situaciones de conflicto, en situaciones de acoso escolar.
Leticia, ponnos algún ejemplo de todo esto de para cuando haya problemas.
Muy bien, pues mira, el tema de los problemas, cosas muy concretas, ¿no? Trabajamos con temas de absentismo, ¿no? Cuando los chicos faltan a clase. Entonces, ¿qué se hace en un centro educativo cuando faltan a clase? Pues el tutor está pendiente, llama por teléfono, vemos que no viene, el tutor y jefatura de estudio se ponen en contacto con nosotras y entonces ya intervenimos, hablamos con la familia, vemos qué problemas hay, vemos si hace falta también junto con la familia una derivación, algún recurso, pues suele ser a lo mejor servicios sociales o a lo mejor temas de salud mental, o algo más especializado, ¿no? Y entonces ya desde ahí trabajamos buscando pues una solución conjunta. Pues oye, pues venga, desde ahora, este ya le hemos pillado que hace de pellas, pues hay que estar más controlado en casa, a través de la agenda nos vamos a comunicar mejor, yo por mi lado hablo con servicios sociales y también les digo que estén pendientes y si hay una posibilidad de un apoyo pues en habilidades sociales pues también. Entonces eso es algo muy concreto, ¿no? Luego a nivel de tutorías, pues trabajamos mucho con los tutores. Un tutor plantea, oye, estoy viendo en clase un problema de acoso aquí. Pues venga, nos ponemos en contacto dentro del departamento de orientación y con jefatura de estudios. Decimos, pues a lo mejor podemos pasar por aquí un test, ver qué pasa en la clase, intervenir, hablar con la familia, ponemos en marcha un protocolo, por ejemplo.
Es una labor preventiva importante, entonces.
Sí, es mucho de prevención y también, por desgracia, a veces de acción.
Claro.
Sí, y luego pues también, por ejemplo, estamos en programas más concretos de algunos centros. Hay programas que se llaman del alumno ayudante, que consiste en que en cada clase pues se decide, los alumnos mismos votan a dos compañeros para hacer labores de acogida, de acompañamiento, de escucha, de apoyo a sus propios compañeros, ¿no? Pues ahí también estamos, pues ayudando un poquillo, ¿no? Dando a lo mejor alguna tutoría. Y bueno, y luego también con el AMPA, pues también trabajamos.
Sí, las AMPAs además, supongo que sí os conocen los que están en la junta directiva, pero a lo mejor no han hecho una presentación, ¿coincidís en horarios con ellos?
Sí que coincidimos, y si no, buscamos el encontrarnos, sí.
Muy bien. Bueno, pues esto sí que podría ser o partir desde aquí ya una iniciativa como para encontrarse con las APAs. Que lo sepáis, desde las APAs hay posiblemente en el centro un PTSC que está trabajando desde muy cerca con tu hija o con tu hijo y hay que preguntarle, ¿no? Para trabajar conjuntamente. ¿Qué podríamos decir de esta asociación que habéis creado? ¿Qué objetivo tiene?
Bueno, la asociación se forma así con estatutos en septiembre del 2007, con un trabajo previo de unos 2 años debido, pues bueno, un poco a la realidad en la que nos encontrábamos de cara a la administración, que bueno, no estábamos muy visibilizadas dentro de la misma, aunque pertenecemos a ella, y también de cara a fomentar un poquito nuestra función fuera, también darla a conocer y fomentar proyectos de investigación y sociales y educativos tendentes a mejorar nuestro campo de conocimiento.
La administración de la que hablas es la Consejería de Educación, sí, de la Comunidad de Madrid, porque hay quien podría pensar en el ayuntamiento y claro...
No.
Vale, por si acaso.
Sí, no, como he comentado antes, pertenecemos al cuerpo de profesores de la Consejería de Educación. Entonces, pues pertenecemos a la misma entidad donde pertenece el profe concreto que da clase a tu hijo o a tu hija. Vale, entonces lo que nos planteábamos con la asociación era difundir entre los diversos sectores, pues por ejemplo las AMPAs, las funciones que hacíamos y promover nuestra participación y el intercambio, como por ejemplo esta es una acción muy concreta que podíamos hacer y que era nuestra intención. Luego también servir de punto de encuentro para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, facilitando también espacios de reflexión y formación. Por eso también vamos a participar en las jornadas que vais a comentar ahora mismo.
Pues perfecto, perfecto. Vamos a entrar de lleno porque posiblemente ya haya recibido todas y cada una de las APAs la convocatoria por correo del taller Orientación Psicopedagógica que organiza la Giner de los Ríos y que vosotros, vuestro colectivo, la Asociación Madrileña de Profesorado Técnico y de Servicios a la Comunidad, va a darnos, ¿no?
Sí.
¿Cuándo va a ser esto?
El 16 y 17 de este mes, de marzo.
O sea, el lunes,
el
y,
lunes
martes
y martes de la semana que viene. Entonces,
me
estas
temo
son unas...
que nos lo vamos a perder, Carlos. Uy. Horario de radio.
Bueno, o sea, seguro que se puede sacar un buen resumen también.
Ah, bien.
No, estas son unas jornadas que nos pidió participación la FAPA, no tanto a la asociación, sino a la red de orientación, que es una red que se ha creado que aglutina a todos los profesionales que trabajan en orientación dentro de los centros educativos. Entonces, pues de todo lo que he hablado antes, de los equipos, de los departamentos de orientación, etcétera, etcétera, además de nuestra figura profesional, están los orientadores y orientadoras. Además de PTs, los anteriores, pedagogía terapéutica, profesores de compensatoria, algunos profesores de adicción y lenguaje, y bueno, luego alguna otra figura por ahí, pero principalmente somos eso lo que componemos la red de orientación.
Que a propósito es una de esas redes que está en una situación especial. Este curso ha tenido un cambio y no sabemos en qué situación se va a quedar porque se ha cerrado parte de los centros, ¿no?, en los que se estaba trabajando conjuntamente y se pretende que haya un orientador por colegio, de igual forma que están en los institutos, ¿no? ¿Nos podríais aclarar cuál es la situación ahora mismo?
Sí, bueno, o sea, a finales del curso pasado había como una amenaza que desaparecieran los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, que una de las funciones principales que hace es una labor de trabajo en equipo, que para nosotras es muy importante porque son casos muy difíciles los que tenemos entre manos y que necesitamos ahí contrastar, igual que los profesores en su cole es importante que hagan reuniones de equipo, pues para nuestro campo profesional también es muy importante. Y luego también hacemos una labor que llamamos de sector, que lo que significa es toda esta coordinación con los recursos externos del instituto, como centros de salud mental, de servicios sociales, de asociaciones de la zona, y también trabajamos con todo aquel el alumnado que a lo mejor todavía no está escolarizado y le hacemos una primera evaluación para ver cuál es el recurso que mejor le viene. Entonces es fundamental, bajo nuestro punto de vista, que se mantuvieran los equipos.
Por esa comunicación, claro,
había una cierta amenaza de que iban a desaparecer, entonces empezamos a movilizarnos, se forma la red de orientación donde participamos todos los perfiles profesionales que trabajan ahí y se han llevado a cabo varias acciones. A día de hoy la administración sigue sin pronunciarse respecto a lo que va a hacer con nosotras y nosotros. Hay rumores de todo tipo, pero como ninguno es concreto, pues nada. Una de las cosas que sí que estamos de acuerdo con directores y directoras de centro es que es el mayor recursos a los centros, pero eso no tiene que pasar en ningún momento por quitar espacios de reflexión y trabajo interno que deben tener, de que debe tener el equipo.
Claro, porque las dos cosas son quizá compatibles, ¿no? Los directores, las directoras de los colegios quieren que estéis allí cerquita para trabajar más a pie de aula de los niños y de las niñas, pero claro, al mismo tiempo esos espacios de comunicación que teníais hasta este verano pasado, el verano de las grandes revoluciones,
todavía mantenemos esos espacios. No se sabe por cuánto tiempo, pero este año los hemos mantenido.
Muy
y
bien.
Lo que no sabemos es qué va a pasar.
Bueno, pues para aclarar mejor que en este programa está pues esas dos jornadas de los días 16 y 17. A ver, estoy mirando ahora a las 18 horas, de 18 a 20 horas, en Puerta del Sol, 4, sexto D. Hay un teléfono para apuntarse. El teléfono de la FAPA, que es 91-553-9773, en horario de 9 y media a 13:30 por las mañanas y de 15:30 a 18:30 por las tardes de lunes a jueves. Bueno, Leticia, Noelia, estamos ya un minuto mientras contactamos con Palomeras Bajas y...
Nada, pues yo solamente quería terminar un poquito comentando, ya para cerrar, ¿no?, en qué momento nos unimos PTSCs y AMPAs, ¿no?, con proyectos muy concretos que se hacen y que, bueno, queremos que sepáis, que tiréis de nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, comentaros que a la hora de montar una escuela de padres o un encuentro entre padres, familia, escuela, pues pueden tirar de nosotros. A la hora de buscar una actividad extraescolar...
¿Aunque sea por la tarde?
Aunque sea por la tarde. Fíjate. A la hora de montar alguna actividad extraescolar y no saben a quién recurrir, a qué asociación o empresa o buscar subvenciones, pues también les podemos echar una mano.
Genial.
Entonces, bueno, que sepáis que también, bueno, pues a la hora de trabajar en temas de convivencia, coincidimos en las comisiones de convivencia, ¿no? Que están representadas por padres, equipo directivo, profesores y también estamos nosotras.
Ya,
y de hecho
claro.
A mí me pasa en el instituto donde trabajo que con el padre del AMPA estoy muy siempre de acuerdo a la hora de decidir alguna cosa, ¿no? En temas de los chavales, ¿no? Y las chavalas.
Y entonces, el trabajo conjunto, desde luego, es muy importante.
Es muy enriquecedor, claro. Y que, bueno, pues que siempre les tenemos en cuenta a la hora de proyectos que se tienen que aprobar en el centro, relaciones con convivencia, siempre pasan por el consejo escolar y allí están. Entonces, bueno, pues simplemente comentar eso, ¿no? Que tiréis de nosotros y de nosotras, que aquí estamos.
Muy bien. Bueno, Carlos, vamos a dar 2 minutos de tu sección en tanto contactamos con Gaby.
No, yo creo que casi no, mejor continuamos con esto porque 2 minutos va a ser demasiado poco.
Demasiado poco para
entonces,
ti.
Entonces, si quieres, mientras tú vas contactando, yo les hago alguna preguntilla que bueno, me ha inquietado a lo largo de este rato. Mira, una es que habéis hablado de que pueden hay alumnos que cuando llevan 2 años, digamos, de fracaso escolar, en Finlandia, el famoso país donde todo funciona muy bien en cuanto a educación, estuve en una charla que dieron unas compañeras vuestras hace unas semanas en el Ateneo, y que habían estado, compañeras y compañeros, que habían estado en Finlandia haciendo, bueno, estudiando un poco el sistema allá, y allá vieron que cuando un alumno se detecta que tiene un problema de comprensión en cualquier asignatura o de cualquier otra índole, se le atiende a partir del día siguiente, no 2 años después. Al día siguiente. Si ese alumno, ese o varios, necesitan, digamos así, clase particular durante días, semanas, meses, el año entero, se le da. Me temo que no es la situación exactamente igual aquí, ¿verdad?
No exactamente. Es verdad que antes de llegar al programa de compensatoria en el que el niño o la niña tiene tal desfase, se intenta por todos los medios poner otros mecanismos dentro del aula, ¿vale? Por eso, y sobre todo a partir de la LOCSE y tal, con todo el plan de atención a la diversidad y ese intento de enfrentarte a una clase heterogénea, pues se intentan poner mecanismos que frenen ese el que el chaval se vaya cayendo poco a poco. Ya,
pero eso es un poquito en teoría, eso, pero en la realidad sabemos que un 30-32% no acaban, uh-huh, no acaban la ESO, ¿no?
Ya.
Luego parece que los problemas se han detectado regular, ¿no?
Regular, ya. O se han puesto mecanismos regularmente.
Bueno,
pues yo creo que,
llamada, así que lo dejamos para
este tema daría mucho de sí. ¿Por qué no nos visitáis otra vez?
Ah, pues cuando queráis.
Bueno, cuando queráis.
Además somos medio vecinos.
Yo trabajo en este barrio también.
Pues mira qué bien.
Debería tener el punto de vista de Hortaleza.
Sí.
Bueno, pues entonces quedamos en eso. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos aclarado un poquito todo esto, porque además es importantísima esa figura. Está tan cerca y, fíjate, no lo conocíamos. Así que, bueno... gracias Noelia y Leticia, y aquí está el micrófono siempre abierto para vosotras.
Gracias por invitarnos.
Gracias.
A vosotros.
Pues vamos a dar paso a la entrevista con el compañero del APA de Palomeras Baja, y me gustaría hacerlo de forma un poco pues bueno, épica. Por ejemplo, esto lo estaba haciendo así porque estamos a punto de inaugurar un polideportivo, ¿verdad, Gaby? Gabriel Pérez, hola.
Hola, ¿me escuchas?
Sí, sí, estamos en NNC Radio FAPA ya en el aire. Poníamos una música, pues, de metales. Por la inauguración que se va a realizar próximamente de un espacio público que os habéis currado.
Pues mira, sí. Hola,
cuéntanos, sí, que estamos ya al final del programa.
Sí, pues mira, rápido, mira, buenas tardes. En nuestro colegio, como ocurre en otros muchísimos de Madrid, no es el único, es un ejemplo, pero que vale para muchos, no tenemos gimnasio. Y en contra de lo que dice la ley de la comunidad autónoma, o sea, hay muchísimos colegios que carecen de gimnasio que deberían estar construidos por la comunidad. Llevamos años con promesas de que no lo van a hacer y la comunidad nunca ha dado ni un paso adelante para ello. Entonces, en nuestro colegio, afortunadamente, pues un 90% de familias estamos en la APA, hay una gran participación por parte de todos, uh-huh, y eso ha permitido que, como en otra serie de ámbitos, durante años y años seamos tenaces y vayamos persiguiendo este objetivo. Ha habido un sinfín de cartas, entrevistas, incluso se ha contactado con la presidenta en su momento por correo, uh-huh, en fin, muchas promesas, pero nada en concreto. ¿Qué pasó?
Pero si habéis tenido logros.
Sí, bueno, te lo digo básicamente. Después de una manifestación que hicimos ante la Asamblea en el año 2006, masiva, gestionamos directamente como colegio, ante Gerencia de Urbanismo, una petición de suelo, una recalificación de una parcela junto al colegio para hacer un gimnasio, y conseguimos, te digo la fecha, en el Boletín Oficial de la Comunidad de 26 de septiembre del, uh-huh, año 2007, está publicado por la Consejería de Medio Ambiente la recalificación, uh-huh, de una parcela para un gimnasio del Colegio Público Palomeras Bajas, que según dicen ellos mismos es exigible por ley, según, claro, dice la propia Consejería de Medio Ambiente, ¿sabes?
Sí, sí,
y desde,
sí,
entonces, pues bueno, ahí está el suelo, empaquetado, con lacito de regalo, listo, uh-huh, para consumir, y la Consejería de Medio Ambiente no ha dado ni un solo paso, como ni antes ni después, para hacerlo.
No sé
qué pasa. Pues nada, que hemos decidido, como solamente nos falta hacer el gimnasio, después de todo lo que hemos andado, uh-huh, pues también vamos a dar el siguiente paso, vamos a empezar a hacerlo. Entonces,
¿qué vais a empezar a hacer vosotros el gimnasio?
El jueves inauguramos las obras.
Eso se merece otra vez música. Bueno, Gaby, sois unos jabatos, como se decía antaño. Habéis conseguido suelo y además, como no hace caso la consejería, el jueves os vais a poner a mano a la obra.
Vamos a hacer una fiesta de inauguración, pues con una chocolatada, algo de música y demás. Bueno. Y hemos invitado por correo y por correo electrónico y por todos los medios posibles a la absoluta totalidad de los diputados de la Asamblea de Madrid.
Que les pilla al lado.
Sí, les pilla al lado, que ese mismo día la 20 en pleno. Hombre, muchos están dedicados a temas más delicados de Mortadelo y Filemón y tal, pero probablemente, digo yo, que a más de uno le dará algo de vergüenza. Entonces, si le da algo de vergüenza, pues a lo mejor alguno de ellos hasta se acerca por allí.
Si dais algún euro, seguro que alguna presidenta de esas que no consigue llegar a fin de año para pagar la calefacción, le puede venir bien currar un rato con vosotros.
Algo se les puede caer por ahí, sí. Pero luego, me gustaría, de luego, insistir desde la APA nuestra del Colegio Público Palomeras Bajas, uh-huh. que es un gimnasio de un colegio, pero que es un ejemplo de multitud de otros colegios que están igual, en las mismas circunstancias. O sea, que no es una cosa, no es una gota en el océano. Claro. Y sobre todo, pues un llamamiento, un comentario uh-huh. muy crítico, de que en el fondo lo esencial de este problema es la decidida política de agresión que hay por este gobierno a la escuela pública. Es una
por este gobierno, ¿por qué gobierno?
Por el que intenta gobernarnos, ¿no? En esta comunidad, ¿no? O del gobernar.
Ah, el de la comunidad, ya. El del gobierno, ya.
El del gobierno.
Una desatención tremenda.
Es tremendo porque nosotros hacemos una política agresiva porque daos cuenta de una cosa, bueno, creo que todos somos conscientes de ello, uh-huh. ya no es que estemos demandando mejoras, que también, es que nos tenemos que llegar a movilizar simplemente por lo que es obligatorio por sus propias leyes, o sea, sus propias leyes les obligan a hacer un gimnasio, ya no es una mejora sobre la norma, sino ni siquiera cumplen sus propias leyes.
Claro.
O sea, que es algo verdaderamente lamentable y vergonzoso, ¿no? Y por eso decimos que es una agresiva política por este motivo, porque es que no cumplen ni sus normas, que ya de por sí son rácanas. Mira, teníais en antena hace un ratillo ahí a unas profesoras, creo que estas trabajadoras, ¿no? De
profesoras de la comunidad. Sí, y tal, de servicios, ¿no?, a la comunidad.
Y me estaba acordando del tema este del profesorado de apoyo. O sea, la normativa que regula los niños que requieren apoyos en el aula y demás uh-huh. es una norma muy rácana. Hay muchos niños en todos los colegios que se quedan fuera de la norma. O sea, niños que requieren apoyo, uh-huh. pero que la norma no los contempla. Y sin embargo la comunidad ni siquiera cumple tampoco esta norma. O sea, hay muchos colegios claro. que tampoco tienen el número de profesores de apoyo necesarios. Ni siquiera de una norma ya de por sí rácana.
Que ya, sí.
Es otro ejemplo igual que los del gimnasio. O sea, es que ni siquiera cumplen con una norma ya de por sí malas.
Pero fíjate, Gaby, en cambio han hecho una consecución fantástica. En 5 años y medio, en seis, han pasado de ser la 10ª región en cantidad de dinero que dedican por alumno en España a ser la 17.
Claro.
17 y última, perdona, ahora que me doy cuenta es que no hay más.
Claro. Sí, el dinero es el que es, entonces o se va para un lado o se va para otro. Claro. Han decidido hacer de lo público un negocio. Entonces, si es negocio, el beneficio se lo quedan algunos y no se gasta en la ciudadanía. Está claro, es que es lo que...
Bueno, pues entonces, Gaby, tenemos para este jueves 12...
Si puede...
¿A qué hora era?
Pues mira, es el jueves 12, a las 5 de la tarde...
¿Dónde?
Pues junto al colegio, es la calle Puerto de Balbarán número 2, uh-huh. que está pues muy cerca de la Asamblea de Madrid.
Muy cerca de la Asamblea
sí,
de
cerca
Madrid.
Cerca del apeadero.
Calle Puerto de Balbarán número 2.
En Renfe Cercanías, pues muy cerca del Pozo o de la Asamblea de Madrid, cualquiera de las dos paradas. Hombre, es lógico que seamos la gente del cole la que nos movamos, uh-huh. pero bueno, nos consta que de la FAPA creo que va a venir una importante representación de apoyo. Uh-huh. También es bueno comentar que, bueno, ha salido algo en prensa, y esperamos que venga algo de prensa escrita, que saque algo posteriormente. Sí.
Y esto queda también en la web de la
FAPA.
De la FAPA. Durante la semana podéis escuchar esta declaración, y también, lógicamente, en la Unión de Radios Comunitarias y Libres, de donde también estará colgado este programa.
Sí, que se va a difundir, que tengo entendido, pues en Radio Vallecas de 3 a 4 este jueves.
Efectivamente.
Y en más emisoras, ¿no? O sea que, bueno.
Muy bien.
La verdad es que os agradezco mucho el esfuerzo que hacemos todos por intentar apoyarnos unos a otros y estar ahí en defensa de la escuela pública, que la verdad es que funciona de maravilla, pero gracias sobre todo a profesores y familias, no uh-huh. tanto por los que deberían un poco velar por ello, ¿no? Desde los poderes estos.
Efectivamente, bueno, pues mucha suerte, Gaby. Enhorabuena también por esta iniciativa, por ese esfuerzo. Yo creo que lo vais a conseguir. De hecho, este jueves ya se inaugura y con la inauguración nos tenemos que despedir ya.
Será la primera piedra.
Pues gracias a vosotros.
Pues un abrazo, Gaby.
Muy bien.
Y seguimos en comunicación.
Vale, pues nada.
Ya hablaremos la próxima semana.
De acuerdo.
Un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Adiós. Bueno. Pues esta música, no sé, es la primera, me suena a Eurovisión, pero también a inauguración de algo. Podría valer, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos que despedirnos, así que...
Es una música muy inaugural.
Exactamente. Que se inauguren muchas cosas y, bueno, la próxima semana volveremos a tratar otros temas. Hay asuntos de sanidad que a las APAs también nos preocupan. Y, bueno, que tengáis una buena semana educativa.
Juan, ¿podríamos decir como el hermano Lobo que la próxima semana hablaremos del gobierno?
La próxima semana, buenas noches y buena suerte.